Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
¡Hey! Bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos a otro stream de La Cueva del Fan, otro episodio de La Cueva del Fan, episodio poblado de analistas, cabrón, no iba a ver un episodio poblado. Así que, sin darle más larga a este asunto, Chatito Romero, ¿cómo estás tú, papá?
Feliz de estar contigo y feliz de estar aquí con ustedes, todos los que estaremos aquí esta noche.
Esta noche tan preciosa.
Pues, cansado, pero bien.
Qué bueno, papá, pero sí va bien la recuperación, güey.
Sí, te digo, bueno. Me dan nada más episodios de agotamiento. No vayas a echar tu chiste, cabrón.
No, para nada. Pero la gente se lo puede imaginar. Vámonos con los siguientes. Mr. Orellana, Alex, alias me dicen Ore. ¿Cómo estás, papá?
Bien, bien, contento. Como cualquier persona que trae una playera del Real Madrid debería estar así, feliz, ¿no?
Así, con la playera y pues la bufanda detrás. ¿Cómo se le llama a esas madres? Bufanda, ¿no?
Sí, bufanda.
Qué chingón.
¿Esa bufanda en particular tiene nombre, Ore? O sea,
no, la compré cuando vivía en Wisconsin, pero todavía.
Pero ahí anda. La compraste justo con la tienda de los Packers, ¿no?
Ándale, ahí me.
Muy bien, pues vamos, seguimos entrando aquí en Manada Internacional. Señor Wilmer Chávez, ¿cómo estás tú, papá?
¿Qué onda, Adrián? ¿Cómo están? Yo la verdad sí espero que la gente no se esté imaginando el chiste de Adrián con Chatico, porque sería sumamente incómodo que se imaginaran eso. Pero venga, no, qué gusto estar aquí con ustedes a los tres, como siempre un gusto.
Ustedes imagínense múltiples razones por las que uno se puede cansar y ya que su mente cochombrosa diga lo que tenga que decir. Qué bueno tenerte por aquí, Wilmer. Bienvenido nuevamente. Esta es tu casa, papá. Y pues, ¿qué les parece si de una vez nos vamos con los comentarios? Aquí saludos de Karim. Saludos, Karim. Conexión Fantasy diciendo, rendimos gloria a los jinetes de la poca fantasy. Gracias, mi gente.
Bien, el matador ese de Conexión Fantasy.
El matador dice, ¿cuánto dura el PUP o el PUP? Ah, by the way, feliz día de los perros, cabrón. A los que tienen perros y a los que les gustan los perros.
Feliz día de los perros. Día Internacional del Perro.
Día Internacional del Perro. ¿Cuánto dura el pop y cuánto el IR? Manudo Salada. Luis, pues están durando lo mismo, 4 semanas cada uno.
Sí, pero la designación de Michael Thomas del pop ahorita no significa que ya se pierda las primeras 4 semanas. O sea, nada más aclarando. Pero ya sabemos todos cómo va a acabar esa historia. Se los llevo repitiendo 2 años.
Agarren el Cristo Lave, mi gente. Ok, Jorge Fuentes dice, saludos, ¿cuándo otro mock en vivo con La Manada? Ahorita que estamos ya en época de mocks. Tranquilito, Jorge, que seguro viene por ahí, papá. Abraham dice, ya empezó la hora más chingona. Muchas gracias, Abraham. Y el buen Jesús, el grandioso Jesús. Saludos a toda La Manada, felicidades por su día. Gracias, perro.
Tú eres León. Felicidades de vuelta, Jesús. Felicidades, sí.
Y ya solo viene para saber el impacto de Kyle Rudolph en el ranking de Titans. Ahorita hablaremos de eso también, aunque ya no es un Viking el señor.
¿No? Aparece ahora sí ya en la aplicación, es lo único que debes saber de Kyle Rudolph.
Exactamente, yo todavía no lo he rankeado. Ya, pero bueno, vamos a empezar con ese tema. Chatito, ¿cómo ves tú? ¿Crees que Kyle Rudolph tenga algún impacto en el fantasy?
No, aparece en la aplicación.
¿Suficiente? Por ejemplo, si tienes a Kate Otton, que es el rookie tight end que pudiera ser el que se llevaba la chamba junto con Cameron Brait, ¿a quién rankearías primero? ¿A Kate Otton o a Kyle Rudolph?
¿Por qué tendría Kate Otton?
Sí, otro que aparece en la aplicación.
Si lo tienes, es Dynasty, va a estar 2 años en el Taxi Squad.
Sí. O Scott Fishbowl.
Bueno,
tarde pero seguro viene con la bicicleta. Abuelito, dime tú, ¿cómo estás, papá?
Llegué, sobreviví. Traigo un poco de
¿de cansancio?
De cansancio, pero bien, ¿cómo están ustedes? Qué gusto estar acá.
¿De agotamiento, abuelito?
De agotamiento.
¿Tú también estás agotado, abuelo?
Estoy agotado. Eso de andar pedaleando y luego persiguiendo chamacas, hoy finalmente Elena se soltó solita, entonces tuve que andarla persiguiendo y por todo el estacionamiento de CU andando en bicicleta, súper chido, así que
qué padre.
Qué estuvo divertido, estuvo re bueno.
Una de las.
¿Y tú ya le quitaste las llantitas, güey, a tu bici o?
No, todavía no, güey, porque si no me. Temo sufrir un accidente. No, no. Con calma. Ya llegará el momento.
¿Tu bici es de esa que tiene la rueda gigante adelante, abuelo?
Ay, ay, ay. Mario Alfredo dice por aquí, y de Rosen, por favor, solo ligas profundas, ni en la liga más profunda.
¿Va a ser titular de los Browns?
Antes Rosen
que Brissett.
Rosen que Kyle Rudolph o que estás proponiendo, güey.
¿Qué otro? No, de acuerdo. Digo, no es la misma posición, pero Rosen no va. Yo creo que ese puesto para Jacoby Brissett, y lo que a mí me dice eso es que, pues, muy probablemente al quarterback 4 sí le toque sueñito de suspensión. Y
está,
¿no?
Chingón, porque entonces los Browns ya van a ir a buscar a todos los quarterbacks de esa generación, güey.
Uh-huh. Se llevan Sam Darnold también.
Se llevan a Sam Darnold ahora, güey.
Entre esos dos equipos se repartieron la porquería de esa primera ronda de quarterbacks, ¿no?
De lujo, era una generación súper prometedora, güey.
Sí, Josh Rosen, Sam Darnold, Baker Mayfield, y bueno, pues ahí están Lamar y Yoshito Allen sacando la cara, ¿no?
¿Se acuerdan que ese año decía, no, hace una generación así, es del 83?
Ajá. Nuevo 83.
¿Cómo vamos? Sí,
exactamente.
Así empezó y cómo va. No quiero ver cómo estaría ese meme.
Es correcto. Dieter dice saludos, Dieter. Y Mario Alfredo, que te está chulando la gorra, abuelito. Qué buena gorra la del abuelo.
Muchas gracias. Dedicada a mi buen Ore.
Fíjate, fue tan intrascendente ese equipo que ni siquiera me di cuenta.
Ahorita sí vamos a hablar de ese equipo, abuelito. Beto Mungía, hola amigos, ¿qué opinan del reporte que señala que Jeff Wilson como el running back 2 de San Francisco?
Número 1, me encanta que Adrián siempre dice Mungía a Beto Mungía. Eso es
Mungía.
Primero que cualquier otra cosa.
Sí, no, nada, es constante, güey.
Sí, por eso me encanta que siempre se lo dices, güey. Y Jeff Wilson, creo que es el running back 2 de San Francisco,
güey. Sí.
Digo, son reportes de training camp, pero Jeff Wilson es el que conoce el playbook, es el que más adecuado y más adaptado ha estado a situaciones de pase. Creo que por eso está como...
No, además el reporte decía, si hoy empieza la temporada, sería el 2. Evidentemente hoy...
Porque es el veterano, güey, porque es el que conoce, claro, el playbook, porque conoce las asignaciones y los esquemas de bloqueo.
Y la temporada pasada, Trey Sermon, incluso cuando no estaba...
Pero no estaba inactivo.
Ajá, pues digo, por eso digo, Jeff Wilson fue el que le tocó el liderazgo de ese backfield. Pues chatito, ahí te dicen, qué buena gorra, te voy a prestar mi playera, güey, para que haga juego con tu gorra, papá.
No, aquí tengo una, güey, quédate. no va a llegar para el stream, güey.
Y una vez ahorita, güey, quítate las manos a la gente. Como
TikTok, acá de... No estamos para eso, y es el día del perro, no de otra cosa. Bueno, señores, vamos a hablar de la NFC North. ¿No? En esta división está Green Bay, Minnesota, Detroit y los Bears del abuelito. A ver, ¿alguien aquí piensa que Green Bay no queda de primero? Ore, a ti ni te pregunto, porque obviamente tú vas a decir que sí queda de primero. ¿Alguien de ustedes piensa que Minnesota le puede quitar el liderazgo a Green Bay?
Yo. No creo que es lo más probable, pero sí.
Pero cabe.
Ponle un 70-30, güey.
Hay probabilidad, sí.
De acuerdo. ¿Tú, Wilmar, tú ni de casualidad se la puede quitar o si hay chance?
Si la pregunta es si hay un escenario, sí. Si yo creo que lo va a hacer, no.
Exacto. Es que hizo dos preguntas.
Sí,
creo que sí hay chance.
Correcto.
Mi respuesta inicial fue no y de repente la pregunta cambió.
Pero de la NFC...
Chicago junto podría con... ser.
Sí, no, claro. Todos juegan 17 partidos, claro.
Pero el pico uno.
Jesús Niebla dice que ninguno de los dos, que ya saben quién es...
Papá, ¿quién es papá?
Por supuesto.
Bien ahí.
Bueno, por lo menos van a ser tercero, güey.
Sí, esa es la otra. Yo creo que Detroit va a ser tercero de cajón, muy por arriba de Chicago. Chicago, para mí, se está peleando el primer pick del próximo draft.
¿Va a ser el primer equipo con acabar 0-17 o qué?
No, tampoco. No, son malos, pero no tan jodidos.
Y además, contra Detroit 2 veces al año.
Ya para que ahora los defienda, quiere decir que...
Para defender a un ex equipo, ¿no?
Sí, exacto, es un ex equipo. O sea, al final de cuentas, ya no existen, pero van a sacar algún juego. Tienen que hacerlo, ¿no? No son tan malos.
No de acuerdo, tan... pero empezando con Green Bay, pues la cara de este equipo a nivel de fantasy creo que cambia bastante. ¿No? Hay algunas cosas que sí se mantienen igual. Para mí, lo más seguro de este equipo y al que más le apuesto y me encanta el ADP que trae ahorita se llama Aaron Jones. Creo que va a ser, a ver, ya les digo el ADP de Aaron Jones en Half PPR. Pero bueno, el ADP que trae Aaron Jones para mí es bien interesante porque está a finales de segunda ronda, incluso finales de primera ronda, incluso principios de segunda, como el running back 12. Creo que Aaron Jones puede hacer cosas interesantes, sobre todo en ligas PPR, porque desde mi punto de vista debería ser el jugador con más targets en esa franquicia. ¿Tú cómo ves, Chatito?
Aaron Jones. Creo que puede ser el jugador con más targets en el equipo de los Packers. No veo muy difícil que pueda superar tal vez un top 7. O sea, creo que está bien y creo que es un jugador más que drafteable. A mí me gusta mucho. Creo que el share terrestre no se va a ver tan afectado. O sea, se va a ver afectado, pero no es de lo que ha comido o hecho sus puntos fantasy o su carrera fantasy Aaron Jones. Es un jugador muy bueno, altamente eficiente, a prueba de todo lo que se te puede ocurrir de estadísticamente en cosas de regresión o de acercamiento a la media en cuanto a las yardas o los toques que necesita para anotar. Y creo que va a haber muy buen volumen aéreo. Independientemente de que sea liga half PPR, full PPR o no PPR, creo que es un buen running back 2 a tener.
Es muy buen running back 2. A ver, Mario pregunta, sí. Dice, no hay audio. A ver, escríbanos porque yo sí escucho por el que lo tengo. Díganos a ver si
¿a alguien si más es que no escucha?
Mario que no escucha o son todos.
A lo mejor Mario le tiene que quitar el mute.
Sí, se escucha, me dice que le subas, Mario. Ok, de acuerdo. Y creo que AJ Dillon es otro que también está ninguneado. ¿En señas? El abuelito lo ponemos a hablar en señas. Es el traductor oficial. Creo que AJ Dillon también es un running back 2, incluso la temporada pasada solo hizo 0.9 puntos fantasy menos que Aaron Jones, ¿no? Entonces creo que AJ Dillon es una opción muy interesante por la ronda en la que se está yendo y algo le pasará a Aaron Jones, se vuelve mucho más interesante. Pero yo creo que esta sí es una dupla de running backs que vale la pena invertir. ¿No crees tú, Ore?
Sí, definitivamente. Los dos vale la pena, sobre todo si juegas zero running back, ahí es Dillon, se vuelve muy interesante en ese aspecto. Aún así, no sé, yo no estoy tan convencido, pero sí me lo llevo. O sea, al final de cuentas sí sirve. Creo que está en el rango de Miles Sanders por ahí, está en el rango de Damian Harris. Entonces, entre ellos es como, no me encanta, pero sí puede ser un buen pick.
Incluso la temporada pasada terminó como un running back 2 bajo. ¿Tú, Wilmar, sí, te gusta J. Dillon o no? Aaron Jones. Sí, claro.
A mí me gusta. Pasa que ahí está Miles Sanders. Lo que pasa es que yo creo que Miles Sanders no tendría por qué estar en ese ADP, pero creo que es el único. Además, los que están ahí son como Clyde Arcelor, Damian Harris. Y sí, yo sí prefiero apostar por AJ Dillon ahí. A mí me gusta mucho Aaron Jones, además porque creo que en esa segunda ronda hay un poco de wide receivers que nada, como que no tendríamos por qué estar agarrando por muchas cosas. Entonces, él a mediados de segunda ronda tiene mucho valor. Yo creo que incluso puede ser un running back 1 sin problema, porque lo ha sido. Entonces sí me gusta ambos. Creo que es una buena apuesta a cualquiera de los dos a su respectivo costo.
A ver, abuelito, aquí Frank Picado pregunta, ¿Aaron Jones puede terminar con más targets del equipo en la temporada? Digo, dijimos hace unos momentitos que sí. ¿Tú crees que sí, abuelo?
Sí, va a estar peleado, ¿no? La baja de Davante Adams va a tener alto impacto en todo el equipo, me parece. Y Jones nos ha demostrado y seguramente será utilizado de distintas formas en la ofensiva de los Packers. Entonces sí tiene posibilidad de estar peleando ese liderazgo.
Sí, yo no dudo que Aaron Jones termine dentro de los top 5 en targets de la posición y que pueda ser el jugador con más targets. Creo que esos targets se van a pulverizar con Aaron Rodgers y Aaron Jones va a salir bien, bien favorecido. Jesús pregunta, yo siempre he tenido la duda, ¿es bueno agarrar a los dos running backs de un equipo? ¿Cómo se tiene que manejar? A ver, Ore, ¿cómo manejas tú eso? A mí no me encanta agarrar los dos running backs de un equipo.
Sí, tampoco me encanta, pero... Pero bueno, o sea, por ejemplo, aquí agarrar a Aaron Jones y AJ Dillon no tendría ningún problema, honestamente.
¿Los alinearías a los dos cada partido?
En cada partido quizás no, pero sí se puede alinear.
Ok, ¿tú, Chatito?
En la teoría, güey, lo que sucede es que estás limitando el upside de tu equipo.
De acuerdo.
No necesariamente es una mala idea. Yo también draftearía tanto a Aaron Jones como a AJ Dillon. Creo que es algo muy casuístico, pero sí, en la teoría y la mayor parte de las veces también en la realidad estás limitando el upside de tu equipo. Ahora, pensando que jugadores o running backs, sobre todo, que pueden tener un dominio tan grande del backfield como para que estés limitando ya tan clavadamente, güey, tu puntuación de running backs, yo creo que eso cada vez va a suceder menos. O sea, cada vez va a ser más común que puedas alinear dos running backs de un equipo, porque ese núcleo de running backs, tal vez del, quiero decir, por tirar un número, güey, del 15 al 20 altos o al 30, muchas veces van a poder reflejar actuaciones similares en la semana a semana.
Porque además, perdón, Chato, no hablamos de un handcuff aquí, ¿no? O sea, es un tipo que tiene un rol también. Propio.
Ajá. Son dos roles.
Son dos roles, sí. O sea, que no se eliminan, digamos, ¿no? Sí, entiendo lo del upside, pero también los dos tienen su función en esta ofensiva.
De acuerdo. 100%.
O sea, yo creo que los dos van a tener más de 10 acarreos por partido. Al final de la temporada. Van a promediar más de 10 acarreos por partido. Y Aaron Jones probablemente pueda promediar entre 5 y 6 targets por partido y AJ Dillon tal vez ahí está un poco más topado con tal vez un entre 2 y medio por partido,
que no es malo, pero está topado. Aaron Jones ahí se la roba. Pregunta Emilio, y esta es la pregunta fuerte y difícil.
Viniste al lugar adecuado a hacer la pregunta. Y es a mi Watkins.
Exactamente, correcto, y aquí vamos a tener, aquí viene la primera discordia. ¿Quién acabará como el mejor wide receiver? Quiero suponer, Emilio, que hablas de fantasy fútbol, obviamente, pero bueno, ¿quién acabará como el mejor wide receiver en fantasy fútbol para los Packers? Chatito dice que va a ser Sammy Watkins. Wilmar.
Yo digo que va a ser Allen Lazard, pero no me gusta Allen Lazard. O sea, está
¿no
caro.
¿No draftearías?
No, está caro.
Ok. Entonces, ¿draftearías alguno de los Packers o ninguno entonces?
No me...
Yo la verdad creo que no, creo que paso, creo que va a estar demasiado distribuido esto. De verdad yo creo que el candidato número uno a ser líder en targets es Aaron Jones, y mucho, no solo siendo running back, sino alineándose un rato en el slot, que sabe hacerlo. Y no, de entre los que hay ahí, que son 4 o 5, van a repartirse demasiado y a mí no me gusta.
¿Tu abuelito?
¿Pero cuál va a ser el wide receiver con más targets?
Va a ser Romeo Doubs.
La pregunta, contesten la pregunta.
Yo contesté, pero si Chatico había salido. Yo dije Alan Lazar, pero no me gusta su AEP.
Abuelito,
yo creo que va a ser. No, híjole, es que es un gran enigma, ¿no? La apuesta podría ser que sea Sammy Watts. Yo también estoy con Chato, ¿no? Es el veterano, es el que, si se logra mantener sano, es un tipo que tiene la experiencia. Lamentablemente las lesiones lo han mermado, pero es un tipo con ADN de primera ronda, ¿no? El asunto es, nunca ha lanzado a Aaron Rodgers, ¿no? Entonces creo que tiene una gran posibilidad de que sí pueda ser Sammy Watkins si se mantiene sano.
¿Tú ahora opinas igual?
Y si está sano y si juega a los 17, Sammy Watkins, si no al enlazar. Yo creo que así sería la solución. Y para draftear a alguien, la neta, por el baratismo, o más bien porque es el más bajo, sería Sammy Watkins. Los demás, la neta, están demasiado caros. Lazard está subiendo demasiado sin sentido alguno. Y Christian Watson también sin sentido alguno. y pues, por eso Sammy Watkins, bien, que me la juego con el tío Romeo Doubs para ver si hace algo, aunque tampoco creo que pase nada. Ninguno de los wide receivers realmente me entusiasma, pero agarraría el barato que es Sammy Watkins.
Sí, es una incógnita, definitivamente el cuerpo de receptores de los Packers, güey, porque además ahí está Watson, que es el rookie que draftearon en segunda ronda. Ahí está Randall Cobb, que Aaron Rodgers lo mandó a traer. Allen Lazard, que supuestamente en los campos de entrenamiento, y dijo Aaron Rodgers que por fin va a tener la oportunidad de ser un wide receiver 1. Yo opino igual ahí que Whitmer. Creo que Allen Lazard es el wide receiver con más targets. No lo draftearía. Yo sí prefiero... Sí, si es un pick de última ronda, me puedo llevar a Sammy Watkins, pero tampoco creo que haga mucho. Digo, entiendo que Patrick Mahomes tenía Tyreek Hill, pero con Kansas no es que se posicionó como el wide receiver 2 de Kansas y tuvo por lo menos un rol más o menos estable o definido, ¿no? Eran la misma persona, ¿no? Ore, Watkins, Gordon, Nicole Hartman.
No, Watkins no entra en esa.
Watkins no entraba en esa.
¿No, no entraba en esa? Pues
para Aaron mí Pringle, Nicole Hartman, Josh Gordon.
Ajá.
Ellos eran los del meme del hombre araña, donde estaban todos señalándose, esos güeyes eran.
En algún momento de su vida superó los 100 targets, sí, tuvo 128
sí,
su
con
primera
Búfalo.
Temporada. Sí, no, su primera temporada.
Hace 8 años.
Bueno,
correcto.
También en Joku fue top 5 hace unos años.
En el 2019, y Evan Engram fue el mejor Tyren rookie en su exacto. temporada.
Chiefs tuvo 90, ¿no?
El Eddie Lacy era moderno.
Como running back top 5, imagínate.
Y Eddie Lacy, güey, fue una joya también una temporada. Sí,
sí. Que se puso a ¿no?
Bueno, ya si vamos a eso, Bart Starr también fue chingón en el fantasy.
Sí, las puntuaciones eran distintas, pero sí, por supuesto.
Pero bueno, regresando al tema de los wide receivers, sí es una incógnita. Yo no le apostaría a Watson, que creo que puede tomar un pequeño hype, yo no le apostaría, creo que todavía es un jugador muy crudo, con todo y que lo agarraron por arriba de Sky Moore, como dice Frank Picao, por todo y que invirtieron fuerte los Packers por él, creo que es un proyecto a futuro. Y el otro que ya no me encanta, pues es Aaron Rodgers, o sea, creo que esta es una ofensiva que va a bajar la producción de puntos, porque tiene una defensa bastante respetable, y pues no se le va a exigir a Aaron Rodgers como se le exigía antes, ¿no? O sea, los Packers el año pasado fueron el equipo 9 en puntos por partido, con 26.5. A mí no me extrañaría esta temporada que los Vikings terminaran por arriba de los Packers como el equipo de esa división que más puntos por partido haga. Los Vikings la temporada pasada fueron 25 puntos, o sea, puntito y medio nada más. Pero creo que la defensa de los Packers es la que va a darle un balance a este equipo para que no necesiten Aaron Rodgers exigirle mucho. Entonces, yo la verdad no prefiero draftear el upside que puede tener un Kirk Cousins o un Derek Carr incluso que Aaron Rodgers. ¿Cómo ven ustedes a Aaron Rodgers, Ore?
Tampoco es como que me encante mucho, pero ahorita es el confiable. No va a tener upside, pero para eso la neta prefiero jugarme con un Trey Lance. O sea, ¿para qué buscar a los demás? Mejor ve por el upside de Trey Lance. Creo que ahí sí está uno de verdad. Y ya si quieres asegurar, en rondas consecutivas hasta te puedes llevar a Rodgers y a Trey Lance para asegurarte, o hasta más abajo a Rodgers.
Pero estamos de acuerdo aquí, como pregunta Luis, el matador, ¿que Aaron Rodgers será un top 6? No, güey. O sea, para mí Aaron Rodgers está en el top 12 y no me extrañaría que terminara fuera del top 12 al final de la temporada.
Uh-huh. Tendría que volver a lanzar 40 touchdowns.
Correcto.
O sea, es que estos números de las últimas dos temporadas en términos de anotación para Rodgers, pues no son los habituales. Obviamente aquí tiene que haber una regresión negativa que ya se dio ligeramente el año pasado. El año pasado lanzó 37 touchdowns y apenas fue top 5. Entonces, su tope es lanzar 40 touchdowns y terminar top 5. O sea, eso
es
lo máximo.
Ese es el techo.
Ese es el techo, y pues necesita 40 touchdowns con este tipo de receptores que tiene. No sabemos, no queremos draftear a nadie, pues, porque no va a haber tanto de lo cual distribuir. Entonces, yo me imagino que aquí tiene que volver a un número 25, 27, una cosa mucho más terrenal, y ya no tiene movilidad, entonces yo también paso. Y a mí como coreback, me va a doler un poquito tenerlo como coreback 2 y no draftearlo, pero yo la verdad a esas alturas prefiero evitarlo.
Uh-huh. De acuerdo. Bueno, vámonos entonces con los Vikings. A mí este equipo la verdad me gusta, creo que el cambio de head coach le va a hacer bien a los Vikings, o sea, que Kevin O'Connell sea ahorita el nuevo head coach y lo que se está viendo, que me queda claro que son noticias de julio y de las de junio y julio, güey, que todo es color de rosa, todo el mundo está en la mejor forma. Leonard Fournette está en la mejor forma de su vida también, cabrón.
No, está un poco chovy, pero está...
Sí, pero bueno, creo que la ofensiva con Kevin O'Connell sí va a reforzar el ataque aéreo. Dicho esto, a mí, obviamente Justin Jefferson, yo lo prefiero draftear por sobre Cooper Kupp. Creo que es un mejor receptor. Creo que están ahí muy pegaditos, pero me encanta Justin Jefferson para esta temporada. Digo, no vamos a discutir de él, teniendo como el primero o segundo wide receiver. Pero Adam Thielen creo que es un receptor que está bastante ninguneado. Y es alguien que ha dado resultados. Es la eficiencia hecha en receptor, cabrón. Depende de los touchdowns, pero siempre los ha puesto. Entonces creo que por donde se está yendo Adam Thielen en esas rondas no es mala opción. ¿Tú cómo ves, Chatito?
A mí sí me gusta Adam Thielen y sí coincido contigo en que está siendo un poquito ninguneado. El tema que empieza medio a meter ruido de Adam Thielen es la edad y las lesiones que han sido un poco más recurrentes en los últimos años. La eficiencia también puede ser algo que nos alejara un poco, pero creo que sigue siendo un muy buen wide receiver 2 en la medida en la que se pueda mantener sano, que ya veremos qué tanto sucede.
A big if.
An if.
Pero vamos a hacer un carrusel con Adam Thielen. A ver, abuelito, ¿quién prefiere llevarte? ¿A Adam Thielen, a Gabriel Davis o a Darnell Mooney, que son los que se están yendo en esos lugares?
Prefiero Darnell Mooney. Después Thielen. Uh-huh. Y después Gabriel Davis.
¿Tú, Wilmar?
En el mismo orden. Sí. Del abuelo.
Uh-huh. ¿En el orden del abuelo, tú, Ore?
Yo sí no soy fan de Thiel, entonces voy a poner a Gabriel Davis arriba y obviamente arriba de ellos. ¿Quién es el otro, güey?
Darnell Mooney.
Ah, Darnell Mooney, con razón no quiero reconocer su nombre. A Mooney hasta arriba, sí. Mooney hasta arriba, después Gabriel Davis y al final Adam Thiel.
Ok, Ore, entonces, si no te encanta Adam Thielen, ¿irías por un Van Jefferson?
Ah, no, tampoco.
Va, pero bueno, estamos de acuerdo que tanto Justin Jefferson como Adam Thielen son drafteables y en donde está creo que es alguien que puede ser interesante, ¿no? Ahora sí, Ore, destápese con su Irv Smith, creo que con Kevin O'Connell puede ser cosas interesantes.
Oh, ya, ese barco ya murió a su rayo. Pero puede ser interesante para agarrar al final, o sea, creo que al final de un draft
sí, claro,
como una apuesta a ver si pega y si no, pues X, no se va, lo voy a cambiar por Rodrigo Blankenship en algún momento, entonces así me voy a manejar, pero es que ya Irv Smith ya creo que ya eso ya era el año pasado, no va a ser este.
Ni siquiera que
ni la va a romper este año, güey, vas a ver.
Sí, yo estoy completamente en desacuerdo con Orelarda, es que yo sí creo. Yo
lo
que...
estoy diciendo para no volverlo a romper, honestamente.
Es el antijale.
O sea, Tyler Conklin ya no está y es Irv Smith el único que está en esa posición. El año pasado rondaron los 90 targets para la posición y creo que puede ser un rol incluso superior, porque cuando tienes a un tipo superior le vas a lanzar más, se va a ganar más targets. Uh-huh. Y yo sí creo que, aunque concuerdo que Adam Thielen de pronto está siendo ninguneado, tiene que haber una regresión ahí en algún momento. O sea, es ridículo el tema del porcentaje. Entonces, yo no creo que el wide receiver 3 que es KJ Osborne en este momento esté para levantar la mano y decir voy a ganar un gran rol. Yo creo que el tercer elemento en el juego aéreo es Irv Smith. Entonces, un tight end que ya le esté pegando a los 100 targets, es difícil no considerarlo opción con upside. O sea, se está yendo que como el 18, una cosa así, y
sí,
con 100 targets tienes voluntad de meterte en el top 10.
Hay dos caminos para meterte al top 6 de tight ends. Uh-huh. 100 targets o 10 touchdowns.
O 10 touchdowns, correcto.
Ahí decían que es más fácil de pronosticar, güey. Yo creo que...
¿A Darren Waller o a la Hunter Henry? Sí, de acuerdo. No,
pero Hunter Henry tampoco se ha metido al top 6, güey. O sea,
no.
O sea, mi punto es que te tienes que ir por los targets, wey, por el volumen. Si estás buscando un tight end que tenga... alguna proyección o el potencial de generar buenos puntos, tienes que buscar el volumen. Sí, no tiene tienes que buscar a los Robert Tonyan. O sea, ya si vas a buscar uh-huh. Robert Tonyan o Dawson Knox, mejor los buscas en la ronda 15, la 18. No, no los drafteas, güey, te los encuentras.
Te los uh-huh. encuentras en agencia libre, de acuerdo. Sí, y digo, y ahora que hablaste de Robert Tonyan, pues es eso, ¿no? Aunque no haya ese juego aéreo, no, para mí es alguien que no asegura esos targets tampoco, y puede ser como la temporada pasada, que fue un bust total, ¿no? Lo dijimos 20,000 veces aquí, no busca.
Se lesionó, güey.
Se lesionó, sí, también.
Bueno, pero no. Dice, más dura el amor, aquí dice el buen matador, más durará el amor de Chatito por Watkins que el de Ore sí. con Irv Smith Jr.
Infinito.
Lo está es negando Ore ahorita, pero la verdad es que lo tiene en su corazón ahí bien arraigado, pero lo está negando ahorita.
Y ya, o sea, lo quemé mucho el año pasado.
Oye, sí, en un pedestal. Así pasa con las relaciones, güey. Así es la vida.
Estoy en una relación, estoy en el proceso de duelo con cuando te quieres volver a hablar con tu novia, pero con ninguno quiere dar el primer paso. Así estoy con Irv Smith.
Que no es culpa de él, es culpa de la imagen Exacto. que tú construiste en tu cabeza.
Exacto. Porque además el pobre cabrón se lesionó antes de empezar la temporada, güey. Entonces,
ni jugó,
güey. Ni jugó el pobre, güey. Pero lo bueno es que no hay otro Tyrion en Minnesota. O sea, Tyler Conklin no está, Kyle Rudolph no está. O sea, lo que hay, no creo que compita con Irv Smith. A mí sí se me hace bien interesante. Y Kirk Cousins también se me hace bien interesante. Creo que está dentro del mismo rango de posibilidades que tiene Derek Carr, que está muy hypeado. No muy hypeado, pero está muy bien visto. Creo que Kirk Cousins es la versión más económica, la versión great value, ¿no? De esa genérica, güey, de que te puede llevar de Derek Carr. Es alguien que te va a dar puntos estables, no va a dar puntos por tierra, pero Kirk Cousins es el eterno streamer que puede ser bastante interesante desde mi punto de vista. ¿No?
¿La versión genérica de Derek Carr?
Sí.
Es Derek Carr, güey.
Bueno, por eso, la versión barata de Derek Carr es Kirk Cousins, la versión de Kirk Cousins es Kirk Cousins, la versión cara de Kirk Cousins es Aaron Rodgers. No lo puedo poner así, pero sí.
Voy a aportar que Kirk Cousins como streamer arranca contra Green Bay y contra Philadelphia, entonces no estoy tan seguro como streamer. O sea, lo vas a agarrar
no en la primera semana, dos semanas.
Lo vas a agarrar en semana 3 para jugar contra Detroit y ahí va a ser un lujo. Pero para draftear, de pronto hay mejores opciones, sí.
De acuerdo contigo. Las primeras dos días no necesariamente. Bueno, ¿qué les parece?
Es una pachanga en la defensiva profunda. Bueno, así fue el año pasado. No va
pero,
a
haber...
va a ser muy diferente este año.
Sí, no.
Llegó James Bradbury y llegó mucha gente a la línea frontal que les va a ayudar muchísimo a la secundaria.
Sí, no.
De acuerdo.
Vamos a ver, ¿no? Inflen esos muertos.
No. Beto Munguía dice, ya lo dije bien, Beto Munguía. La versión Dr. Simi de Carr. A huevo, Beto. Y bueno, ¿qué decir de Dalvin Cook? Creo que, nuevamente, cuando está bien y activo, es un monstruo. Yo creo que se está yendo en el lugar que se está yendo, está a muy buen precio, ¿no? Como running back 6-5, cuando en otras temporadas era el 1-2, Dalvin Cook tiene la posibilidad de hacer eso con Kevin O'Connell. Con Kevin O'Connell pudiera tener incluso más targets Dalvin Cook de lo que ha tenido en otras temporadas. O sea, la ofensiva de Mike Zimmer no necesariamente tiene un pace, un ritmo de juego que creo que vamos a ver en los Vikings, que tienen con qué tener un ritmo mayor de juego, ¿no? Jesús Niebla pregunta, ¿Mattison, mismo caso de Dillon? No, para mí Mattison sí es un handcuff, sí es una póliza de seguros. Para mí no vale la pena draftear a Dalvin Cook y después llevarte a Mattison en rondas más tardías, porque no vas a tirar un lugar en tu roster hasta que se lesione Dalvin Cook, no tiene ningún sentido. El matador dice, ¿Cook, Henry o Camara? A ver, vamos a rankear estos tres. Ore, ¿Cook, Henry o Camara? Ranquéamelos.
Hoy, Cook, sí. Henry y Cámara. Hasta que sepa bien que si no está suspendido, quizás sí que Cámara arriba de Henry. Okay. No, mejor no. Mejor sí, casi. aunque esté suspendido, se queda igual, güey. O sea, ya pensándolo bien, aunque esté suspendido, se queda igual.
Es lo mismo. Va, abuelito, ¿tú?
Ay, a mí Henry me gusta y está muy... Sí, es Cook, Henry y Cámara, sí.
¿Sí? ¿Tú, Wilmar?
Tal cual, pero si a Cámara anuncian que no lo van a suspender, sí lo pondría por encima de Eric Henry.
¿Tú, Chatito?
Yo, ¿cómo está? Cook Henry Cámara.
Yo, Henry Cook Cámara. Ok.
Estaba pensando eso, pero sí creo que no. Por los pases, creo que todavía Cook está más arriba.
Yo creo que Derrick Henry va a tener bastantes targets con ese vacío que dejó J. Brown. Vámonos entonces con Detroit. Vamos a hablar de la joya, la que se está haciendo hypeada, la que... Perdón. ¿Abuelito quiere por Detroit, dijiste?
No.
Ah. ¿Qué pasó?
Paso. Bueno, el cuerpo lo que le pida, abuelito, bueno, no pasa nada, papá. Cada quien.
Aquí no se discrimina.
Aquí no vamos
a para nada. No. El abuele. a ver, DeAndre Swift tiene con qué terminar top 5, top 3, ¿no? Probablemente él y Alvin Kamara, perdón.
Es el post más grande de la temporada.
Swift. Y Austin Eckler terminen con más targets, si se mantiene saludable. El ritmo que lleva DeAndre Swift al principio de la temporada pasada era el running back top 3. O sea, si hubiese mantenido saludable con esa ofensiva, con esa línea ofensiva de los Lions que ha mejorado, con toda la porquería de Jared Goff, hubiese terminado top 3. Para mí, el lugar donde está DeAndre Swift está muy bien. O sea, yo estoy dispuesto a draftearlo hasta como mi running back 6. Incluso antes.
No
de
mames, ¿en qué draft, güey? Sí.
¿Cómo?
No.
¿En qué draft te lo llevas como tu running back 6, güey?
En muchos, güey, en los drafts.
No mames, güey, pues ¿dónde estás drafteando, güey?
Yo también sería feliz que fuera mi running back 6.
Pues sí, yo también lo quiero. Yo también ligas, quiero de mi running back 6. Y lo más caro es que todavía no agarra el pedo, güey.
No la agarra. A ver.
El running back 6. No tu running back 6.
No, Venezuela viene media hora tarde.
Bueno, estoy en México. Estoy voy a Venezuela y regreso a México. El texto running back que se va del tablero, pues.
Ok.
¿No? Está claro. Discúlpenme mi venezolanada y mi ADD, que a veces no la cacho. Pero sí, DeAndre Swift, después de Jonathan Taylor, Derrick Henry, Austin Eckler, Christian McCaffrey, y ahí ya me pudiera considerar un DeAndre Swift junto con Kamara, junto con Najee, junto con los que están en esas rondas. ¿Hasta dónde estás tú dispuesto? Joe Mixon prefiero a DeAndre Swift. ¿Alguien prefiere aquí a Joe Mixon antes que DeAndre Swift? ¿Wilmar?
No.
No.
¿Abuelo?
No.
¿Chato?
Chance.
Chance.
DeAndre Swift es mi running back 5.
En los rankings.
¿Tú,
sí, en rankings, no, en mi equipo.
¿En qué equipo lo tienes de running back 5?
En el Dynasty.
No mames, ya no jueguen en esas ligas, güey.
Ok, bueno, pero digo, lo de DeAndre Swift es es ya muy sabido. Pero ahora sí, vámonos a los wide receivers, porque creo que es un tema interesante para hablar aquí en Detroit, ¿no? Amon-Ra terminó con las últimas 5 semanas de la temporada pasada como la revelación del rookie, y entonces aquí en la industria hay como que dos vertientes, que Amon-Ra no va a ser lo que terminó siendo la temporada pasada, y otros que sí dicen que Amon-Ra va a ser el monstruo que fue la temporada pasada. Yo no creo que sea así, yo creo que los targets se van a distribuir más. Me gusta, o sea, Detroit sí agarró un rookie que aunque va a tardar en arrancar con J-Mo, a final de temporada puede ser alguien que sí sea dominante en ese equipo, y llegaron otras armas, lo que quieran pensar, y ahora sí, Ore, ¿qué piensas tú de ese cuerpo de receptores de los Lions?
Ya, George Reynolds no es, no, no, ni siquiera se tiene que mencionar, ¿no? Como antes el abuelo que le gustaba mencionarlo como ahora sí ya no se tiene que mencionar George Reynolds. Entonces, es que esa era la competencia de Amon-Ra el año pasado, George Reynolds. Uh-huh. O sea, ahora no ya regresaron Hawkinson, no estaba Swift, DJ Chark, que digan lo que digan, si es competencia.
¿De acuerdo?
Entonces yo sí creo que sí va a haber una regresión, y por su precio actual, porque hay veces, hay días que estén en el top 28 y ahí no, la neta, no, gracias.
¿Tú, Wilmar, qué ibas a decir, papá?
No, de acuerdo. La mitad de Amon-Ra tuvo como 120 targets y la mitad vinieron en las últimas 6 semanas. Uh-huh. Su competencia era Josh Reynolds, Quinten Sefus, todo ese tipo de nombres.
Sefus lesionados, aparte.
Y ni siquiera también les ganó. O sea, él no les ganó estando ellos en el campo, no. O sea, hasta que se lesionó todo el mundo fue que agarró valor. No, con esto tampoco quiero atacar a Montrason Brown, que igual era un novato y necesitaba tiempo de acople, pero ni de chiste se va a acercar al rol que tuvo terminando la temporada. Lo que yo sí creo es que va a ser el wide receiver con más targets, pero quizás el wide receiver con más targets de este equipo sea el tercer target de la ofensiva. Entonces, por donde se está yendo, yo lo veo caro, prefiero a DJ Chark, porque además, aunque creo que va a ser Amon-Ra St. Brown, creo que también hay un camino claro para que DJ Chark sea el líder en targets al final de temporada. Más allá de que ambos, supongo que cuando entre J-Mo, con su proceso natural y lo que sea, pues van a haber afectado su volumen.
De acuerdo. De la semana 1 a la 7 la temporada pasada, cuando estaban TJ Hockenson y DeAndre Swift saludable en ese equipo, ahí le va los targets por partidos. Hockenson, el líder de targets con 7.4, DeAndre Swift con 7.4 targets, es una barbaridad. Khalif Raymond, güey, otro muerto que ya no hablamos, 5.6, y Amon-Ra 4.7, ¿no? Quintez Cephus 4.6, y así no, nos seguimos. Pero yo creo que esta fotografía es un poquito más cercana a lo que debería ser la realidad al principio de la próxima temporada. No me encanta Amon-Ra como un wide receiver 3 alto. Estoy de acuerdo con Ore, prefiero apostar por el upside que puede tener un DJ Chark que tal vez sale, o incluso un Jameson Williams a finales de ronda, ¿no? Y esperar, o sea, si drafteas a J-Mo, vas a hacer una inversión a largo plazo, cabrón, donde vas a tener que aguantarlo en la banca, así que checa bien cómo está la profundidad de tu equipo, porque vas a tener un jugador que vas a tener que esperar varias semanas en que jale.
16.
Según Wilmar, 16. Yo creo que va a ser un poquito antes, ¿no? Pero el upside que presenta James.
Normalmente, Williams, perdón, güey, normalmente los wide receiver rookies sí tienden a ser buenos en la segunda mitad de la temporada. Tienden a ser mejores. Aquí el tema con J-Mo es que esa segunda mitad de la temporada va a ser su primera mitad de la temporada. No dudo que tal vez los últimos 4 partidos sea una versión más interesante y algo que podamos ver en el futuro. Pero ahorita siento que sí está limitado. Y yo con todo lo que dijo Wilmar y Adrián, lo que dijeron ustedes, creo que es una muy, muy buena manera de interpretar la repartición de targets de los Lions. Y no te desanimes, Jesús, porque yo creo que DJ Chark sí van a ser buenas opciones para, a lo mejor no para el fantasy tan contundentes, pero está por buen camino tu equipo, güey. Ya van a ganar 5 o 6 partidos.
Ya van a quedar de terceros, güey.
Mejor que Chicago sí son. Sí, por lo menos era burlar de Chicago.
Para Josh Reynolds, por favor. Respeta a Josh Reynolds. Tiene valor.
Y TJ Hockenson, Wilmar, sé que tú esta temporada no estás tan a gusto con TJ Hockenson que la temporada pasada anterior. La pasada y la anterior, perdón, lo que quise decir. Sí te gustaba.
Sí me gustaba, pero creo que lo que vimos de él empezando la temporada es como su techo. O sea, es un jugador que tiene muchos targets y muy probablemente por eso va a ser top 8. Lo que pasa es que a mí, para la altura a la que se está yendo, prefiero otras opciones de posición y otras opciones de tight end. Puntualmente, o sea, tanto Dalton Schultz como Dallas Geddert se van después y los prefiero. Yo Dallas Geddert muchísimo más. Creo que en términos de lo que ha demostrado el biotipo físico, se ha quedado un poquito a deber. O sea, creo que tiene un juego de 100 yardas en su carrera o dos. Y pues ya pasó su tercer año. O sea, ya como que no está la perspectiva de que explote realmente. Sabemos lo que es y está bien ahí. Creo que está bien rankeado, pero no tiene upside, entonces por eso no me fascina.
Tú, Ore.
Igual, yo tampoco soy fan de TJ Hockenson. Y lo que dijo Wilmar es exacto, ¿no? O sea, ya vimos lo que teníamos que ver a TJ Hockenson. Cuando lo agarras, sabes lo que tienes, ¿no? No vas a esperar ni más ni menos. Sabes a lo que vas.
¿Tú, Chatito?
No soy tan entusiasta con Hockenson como tú, pero creo que sí tiene un potencial de meterse a ese entre el 6 y el 8, güey. No lo veo llegando a niveles del top 5. Me gusta mucho más Dallas Goedert, se me hace mucho mejor jugador y Dalton Schultz creo que tiene mucho mayor potencial de ver volumen.
Sí, a mí esos tres, Dalton Schultz es el que más me gusta por la ofensiva a la que está atado y las oportunidades que tienen de los huecos que han dejado en Dallas. Entonces sí, creo que Hockenson donde está, prefiero el upside, aunque a mí sí me gusta como jugador, creo que es una pieza importante para la ofensiva de Detroit, pero lamentablemente el precio en el que está, prefiero invertir, no en Geddert, ahí sí prefiero, en un vacío sí prefiero a Hockenson que a Dallas Geddert, Nuevamente, pero Guerrero está más barato. Llegó a Filadelfia. ¿Ah?
Guerrero es más barato.
Igual, por eso dije un vacío. En un vacío prefiero a Hockenson que a Guerrero, pero de los tres, y como están ahorita, prefiero a Dalton Schultz. Mario pregunta que si Jared Goff será un quarterback streameable. No.
No.
Así de rápido. No, gracias.
Chance, pero no te preocupes por eso ahorita.
Sí. No, no lo va a draftear.
No lo vas a ver.
Correcto. Jesús, que es el Lion de la manada, dice Hockenson, lo usan más como un Kiro, bloquea mucho, eso le quita valor.
Quisiera, güey. Quisiera ser como Kiro, güey. No,
el tipo es uso, no que sea. No.
Ya sé, güey. No, ahora vamos a estar comparando al mejor Tyren de la liga con TJ Hockenson.
Sueños guajiros, güey, dale chance, güey. Sueños güey.
El tema de Hockenson es eso, que vas a tener un Tyren entre 8 y 5, y de ahí no va a salir. Por el volumen que puede representar.
Es más fácil que salga.
Más probable que salga hacia abajo.
Ajá, hacia abajo. Correcto. Es más probable que termine por debajo o que termine por arriba. De acuerdo. Dice Carlos Alonso: si Detroit juega contra Houston, ¿podríamos considerar a Jared Goff?
Ándale.
Se podría considerar.
Podría ser.
Cuando juegue, bueno, cuando juegue contra los Bills,
contra Chicago.
No, cuando les estén dando una paliza y tenga que lanzar mucho, es que hay que tomarlo en consideración.
Tiempo de basura, ¿no?
Sí.
De acuerdo. Vámonos con el equipo, los ojetes de Chicago, que no quieren a Justin Fields, cabrón. David Montgomery sigue siendo David Montgomery. Para mí, el mismo David Montgomery de las dos últimas temporadas, cabrón. Un running back 2 medio, estable, nada sexy, pero con una producción que te va a tener ahí. O te va a dar punto fantasy. Creo que no hay mucho que hablar de David Montgomery y lo que va a hacer él ahí. Justin Fields tiene como 85 wide receivers. El otro día saqué el depth chart ahí en un podcast, y juntas a todos y no haces uno bueno, quitando a Darnell Mooney, ¿no? Creo que Darnell Mooney es el único wide receiver drafteable, que ya se vio la temporada pasada que tuvo un rapport con Justin Fields. Y habrá que ver este equipo cómo cambia sin Matt Nagy. Creo que es algo positivo, pero de ahí a que quiera invertir en algún otro jugador de los Bears que no se llamen David Montgomery o Darnell Mooney. Cole Kmet. No, gracias. Cole Kmet, tienes toda la razón, abuelito. Cole Kmet se me hace una opción bastante interesante como tal en última ronda. Prefiero a Cole Kmet que a Irv Smith, por ejemplo, hablando de esta división. ¿Tú, Chatito, ves algún jugador de los Bears interesante?
Nakil Harry, obviamente.
Sería chingón que tuviera una super temporada para que se ardieran lo de los Pats, cabrón, ¿no? Pero hablemos de Justin Fields, ¿no? Que la temporada pasada llegó con un hype interesante. Yo creo que a nivel de talento es un buen talento, nada más que Chicago no lo ha apoyado y tuvo partidos decentes, streameables la temporada pasada. ¿Ustedes ven a Fields como un quarterback streameable, Chato?
Sí, y lo veo. No es que yo piense que va a ser un gran quarterback esta temporada del NFL, ni mucho menos, pero creo que hay mucho valor a extraer de Justin Fields. Sobre todo por lo que puede hacer por patas y porque va a ser un quarterback que va más veces que las que no va a ser arriesgado con el balón. Creo que va a ser mucho más que streameable y no me sorprendería para nada que termine en el top 5.
Tiene con qué terminar en el top 12, de acuerdo. ¿Tú lo ves igual, Ore?
Sí, aparte ni siquiera tienen que jugar bien para llegar a eso. Ya nos lo demostró Jalen Hurts hace unos cuantos temporadas, hace en su primer año que le bastó con eso. Creo que eso es lo que yo aspiraba, de hecho, con Justin Fields el año pasado, quizás no más. Y en una parte lo demostró sin jugar bien, estaba dando una buena cantidad de puntos. Entonces creo que este año siendo más constante y con N'Keal Harry, que ya tiene una gran arma ahí, ya con eso nos vamos para el campeonato, para el MVP. Para ganarle a Green Bay, al fin. O sea, a mí me lo vendieron como Jesucristo. Entonces, creo que este es bueno.
Ay, güey. Entre N'Keal Harry, la papita Pringle, Equanimous and Brown, Dante Pettis, güey. Una maravilla.
Tajay Sharp. ¿Qué pasa? Velus Jones, man, es la Velus figura Jones. Que vivir aquí, güey.
Es que hasta los tres iguales de Kansas City son mejores que estos güeyes. Así para que veamos.
100%, güey. 100%. Y lo de Cole Kmet es una belleza que ya no está el pinche Jimmy Graham. Es lo único que se me hace interesante. Darnell Mooney, Cole Kmet, ¿cómo se llama? David Montgomery y eso, Justin Fields puede empezar interesante. Nuevamente, digo, hay que ver cómo va a ser el Eberflus, ¿no?
El altas o bajas coach. De 15 touchdowns de Justin Fields.
¿Tales?
¿De touchdown
por
total?
Pase.
No, de pases de touchdown.
Okay. Altas.
Altas.
Okay. Y fácil, güey.
Sí, y fácil. La temporada pasada hizo 7.
Tuvo 7.
Altas.
Pero ¿cuánto hubo?
10 partidos.
Y con esa por
altas, güey. Altísimas.
Una cosita de fútbol americano aquí es que el sistema de Chicago el año anterior fue una real basura.
Pues era Nagy.
Sí, era los 5 tipos bloqueando solos, nunca un tight end en bloqueo, ni los running backs, no tenía tiempo absolutamente nada, entonces sí, o sea, no hay cómo estar peor, con todo el poco talento que hay alrededor, en términos de sistema no puede ser peor que lo del año pasado.
Así decíamos de Chávez cuando se murió. Tienen a un coordinador ofensivo que era de Green Bay, dice Mario, que nos diga, Ore, si ayudará a Justin Fields. A ver, Ore.
¿Getsy? Pues, Luke, o sea, que lo va a ayudar, pero tampoco es como que haga maravillas Luke Getsy, creo que sí. Aparte, no sé, es raro, Luke Getsy aparte era la tercera opción ahí, ni siquiera era el de corebacks para empezar, iba a terminar siendo el coordinador ofensivo. Creo que sí lo va a ayudar porque no puedes estar peor. Pero tampoco creo que sea la gran ayuda como esperábamos.
Sí, Chicago fue el equipo 27 en puntos por partido a nivel general con 18. Uh-huh. O sea, tiene que estar peor que los Panthers o que los Jaguars para hacer eso. Jacksonville me gusta este año.
Y me gustan los pero dos bueno, más que Chicago.
De acuerdo. A ver qué pasa con Justin Fields. El potencial está ahí al final del día. Y esta temporada te lo puedes llevar sin draftear. O sea, lo puedes agarrar de la agencia libre. Dependiendo del calendario que se tenga. Entonces, a mí Justin Fields se me hace una opción interesante. Ahí los tengo un par de dynasties. A ver, me interesa que jale el buen Justin Fields. Pero qué poca madre Chicago que no lo ayudó en el draft. Y vamos a ver qué pasa con Chicago. El tema es ese, que si Chicago queda de último, o sea, Chicago, Houston, son para mí los dos equipos que están peleando ese primer pick del draft que viene. Creo que Atlanta está mejor. Creo que Carolina está mejor. No sé qué otro equipo pudiera estar peor que esos dos. Y cualquiera de esos dos equipos con el primer pick se van a llevar un quarterback.
No, yo no, yo discrepo eso. Yo creo que si Chicago está en el uno es venta. Uh-huh. O sea, ellos montaron una administración sabiendo que tenían un quarterback ahí.
Yo también
creo.
Y la generación es buena, yo no creo que ninguno sea mejor prospecto que Justin Field, la verdad.
A mí esa generación el prospecto más me gusta, acuerdo.
Pero es que sería, o sea, que fuera por un quarterback sería continuar haciendo las mismas pendejadas, o sea, acumular pendejadas.
Sí.
Pero sería algo muy Chicago, pero no.
Sí, correcto.
Sería algo muy Chicago, pero tampoco es como que sean
Cleveland. Idiota, sí.
Bueno, porque esas ya son pendejadas mayores.
Hay una pregunta por ahí, güey, que dice que Frank Picado, güey. ¿Será que este año sí le sueltan la rienda? Sí,
la rienda.
Promedió más de 7 acarreos por partido. No, ya la rienda ya está suelta, güey.
Se la soltó la vida.
Se la soltó solito.
Sí.
Cuando veía a esos cabrones encima, pues tenía que soltarse, porque qué más iba a hacer.
Sí. O lo mataban ahí. Sí, claro.
Pero sobre todo a final de temporada, o sea, a partir de la semana 7.
A partir de la semana 6 promedió más de 7 acarreos por partido.
Eso es lo que iba a decir. A partir de la semana 6 promedió más de 7 acarreos por partido.
Pero además estás contando los primeros dos partidos en los que
no fue titular.
No era titular, güey. O sea, estaba, o sea, la rienda estaba suelta.
Sí. De acuerdo. Ok,
aunque fuera por su vida, güey, pero tenía la rienda suelta.
Corrió.
Sí, claro, corrió por su vida. Y sí, y va a seguir corriendo, porque como dice aquí el buen Jesús. Su línea ofensiva, la verdad, es bastante malita, cabrón. Entonces, va a seguir corriendo Justin Fields por su vida. A mí eso lo que me preocupa es la producción ofensiva que pueda tener Chicago esta temporada. Con esa línea ofensiva, con esa porquería de wide receivers. Justin Fields va a ser, como dijo Chatito, su vida por las patas, cabrón. Y hay que ver qué tanto corre en zona roja, ¿no? Ore, ¿algún jugador de los Bears que habría que agregar o ya estamos bien con estos señores?
Con ellos, sí. por ahí Khalil Herbert, por si las dudas, pero nada más. O es más, hasta tenerlo nada más en la mira.
Sí, correcto. Vale la pena tenerlo en la mira.
Sí.
¿En la mira, pero draftearlo?
Pues es el estilo de Alex Mattison y se van drafteados, yo creo que es.
Uh-huh. Prefiero draftear a Khalil Herbert que a Kate Otton, güey.
Exacto.
De acuerdo. Es
prefiero draftear a Khalil Herbert que a Jared.
Es una póliza de seguros, pues. O sea, si no está Montgomery, Khalil Herbert tiene valor, pero per se, o sea, no es como un Kareem Hunt o como un AJ Dillon que hablamos, que sí tienen.
Este es un caso donde pero no draft, o sea, no draft tiene a Montgomery y a Khalil Herbert, eso sí,
exacto. 100%.
Están desperdiciando un lugar de roster y están limitando el upside de su equipo. Vayan, si van a buscar ese tipo de jugadores tipo Khalil Herbert, que no sean del running back que draftearon.
¿Qué pregunta el matador para Superflex? ¿Justin Fields o Sunshine Trevor Lawrence? ¿Qué prefieres, Wilmar?
Yo prefiero a Trevor Lawrence, pero Fields tiene más upside.
Yo prefiero a Trevor Lawrence también. ¿Tú, Chato?
Yo prefiero a Fields.
¿A Fields? ¿Tú, abuelito?
A Lawrence.
¿Ore?
Yo también me quedo con Fields. Prefiero ese upside. Ni siquiera tiene que jugar bien. Entonces...
Yo creo que Justin Fields tiene un techo similar al de Trey Lance.
Ajá, yo también.
El piso, pues, es distinto. pero
O Jalen Hurts.
Cumplimos.
A huevo, Jesús. Por supuesto, a eso nos dedicamos.
De eso se trata.
O sea, si no te resolvemos tus dudas, te creamos más, güey.
Esa es la idea, Jesús.
Y entre más vengamos, pues más dudas.
Claro.
Correcto. Mientras más opiniones, más dudas, Jesús.
Gracias por nada, imbéciles.
Mario pregunta aquí para ya terminar el programa. ¿Creen que Justin Fields le pase algo similar a Josh Allen, el quarterback de Buffalo? Recuerden que de repente aumentó su calidad. Josh Allen tuvo un trabajo interesante con una mejora del equipo que no creo que le pase. O sea, no creo que Justin Fields llegue a niveles, pero
es un poco distinto.
Sí puede mejorar.
Estuvo en la mano de la llegada de Stephon Diggs, ese upgrade de Josh Allen.
Bueno, total con Nakil Harris hay esperanza.
Totalmente. Ahora Escalona dice, ¿a quién toman primero? ¿Swift o Mixon? Ya hicimos esa pregunta antes. Todos menos Chatito, que se la pensaba, tomamos a Swift antes. Vamos a terminar aquí. Karim Flores dice, ¿qué pedo? Puro güey de mi liga en el estadio Fantasy Bowl aquí en el chat. Pues ahí estás, Karim.
Pues
y checa esas anotas. Esas preguntas.
Correcto.
Haga aquí en el chat las apuestas. Bueno, señores, pues sí, cubrimos a todos los equipos de la división. ¿Algún jugador que no hayamos tocado, Wilmer?
Un chingo, ¿no? Pero...
Pues muchos, pero ninguno que valga tocar? La pena.
Que valga la pena, sí, termino la oración. ¿Algún jugador drafteando de fantasy fútbol que valga la pena? Me queda claro que no tomamos... Ya serían 52 por 4, cabrón. Qué chistositos,
¿eh? ¿Algo de Tonyan o no?
Andan muy cagaditos.
Sí, güey, están muy cagaditos hoy. Lo bueno es que aquí tengo el control del mute y toda la vaina.
Ah, qué huevo, ya, pinche.
Tonyan sí lo dijimos, abuelo.
Velus Jones va a tener una buena temporada, a pesar de todo el odio que le tienen.
El abuelo ve a todo el mundo lo ve joven, güey. Entonces, por eso.
El abuelo juega con Velus Jones para empezar.
Yo apoyo a los viejitos, güey. Así, Velus Jones, vamos, chingado.
Es una buena temporada, abuelo.
¿Te gusta? 25
35 recepciones.
Para
recepciones.
Él. Ah, sí, no.
Que huele el 300 campo.
300 yardas y un touchdown, ¿no?
3 touchdowns y va a tener varios regresos de patada interesantes. Para aquellas ligas donde sumen puntos con regresos de patada, puede ser una buena opción.
Para aquellas ligas donde cada yarda de regreso de patada de un punto, metan a Velus Jones.
Es correcto.
Exactamente.
Solo en ese caso. Vean Matador. Bien la configuración de sus ligas.
Correcto. Matador pregunta, ¿Tonyan top? Ya hablamos de Tonyan, Matador, ¿no? La verdad que lo de Aaron Rodgers...
¿Top cuántos es la pregunta, yo creo, del Matador?
¿Cuántos?
Robert Tonyan, top 18.
El techo de Robert Tonyan es top 8.
El techo.
El piso es el 25. Pero creo que tiene un techo altísimo. O sea, si eres de esos acróbatas que creen en los touchdowns de jugadores como Robert Tonyan y no quieres draftear tight end, te puedes aguantar y buscarlo. Si quieres olvidarte de, en tu draft de la posición de tight end, buscar a Robert Tonyan a ver qué chingas pasa. Tiene un techo, sí tiene un techo muy alto. Bueno, muy alto, 8.
¿Qué es lo que estábamos diciendo cuando hablamos de Tonyan y de Irv Smith, ¿no? De cómo podemos llegar y en esas nebulosas tú decides si quieres el upside del touchdown o la posibilidad con el volumen, claro.
El matador pide que seamos creyentes y en Kill Harry, comeback of the year.
Comeback of the year.
¿A quién le va el matador, güey? ¿A quién le vas, matador?
A los Cowboys. No.
¿A los Chargers, no es?
No.
No.
Es Cowboy, según yo es Cowboy.
Y Mario, mientras responde Luis, Mario pregunta aquí, de los cuatro quarterbacks de la división, ¿solo recomiendan a Kirk Cousins? Creo, no, hablamos de Aaron Rodgers también, sí, obviamente, sí, nada más que no... Existiendo. Sí, sí, nada más que obviamente no va a ser las temporadas anteriores, aunque mantenga su 7.8% de efectividad de pase contra el touchdown. Este equipo va a bajar los decibeles porque tiene una defensa que lo va a aguantar, güey. Entonces, Kirk Cousins es el que puede ser más interesante. Sí, la estrellita puso solitaria. Luis.
Es un tocayo.
Pobre.
Ahí está, güey. Pues lo siento por ti, Luis. Ni modo, cabrón. Señores, vámonos despidiendo. Wilmar, despídase desde Colombia, parce.
Gracias, Adrián, y a todos aquí a la manada. Qué gusto pasarme por acá.
Qué bueno, papá, qué gusto tenerte.
Qué bueno que volviste a ver la cámara, güey, para despedirte. Ahí está el contacto visual. Para que se vea que...
Es que ese es su mejor toma. El perfil de Wilmar de tres cuartos es donde más lo ven. Donde menos realmente se le ve la cara.
Es el perfil griego.
Es el perfil griego.
Oiga, yo puedo hacer un pequeño anuncio para toda la banda que participe en el Peyton Bowl, ¿no? Este torneo que hace Conexión Fantasy, creo que vale la pena que se puedan inscribir, es un torneo de fantasy con causa, creo que ya está la convocatoria, vayan, Conexión Fantasy, creo que podemos buscar buenas causas para ayudar este año a alguna bandita, así que recomiendo que se inscriban. Va un poco lenta, me parece, platicaba yo el otro día con el amigo Chris, pero creo que vale la pena que se metan en ese tipo de torneos, ¿no? En proporciones guardadas, pero creo que es un gran esfuerzo que se hace ahí en Conexión Fantasy con el Peyton Bowl, torneos de fantasy con causas a beneficio.
A beneficio, sí. Eso. Incluso hablé con Christopher Omar ayer y la verdad que bueno que lo dice porque no dijo que se iba a aparecer por aquí para aclarar cualquier duda. Ahí está.
O sea, apareció, pero le valió madres. Pero,
exactamente. A ver,
oye, a ver, HDSPM, hay 19 conectados y solo 14 likes. Ya varias bandas se fue sin dejar su like, no sean ojetes. Ahí Frank ya dijo.
Dice, sí, más info en @conexiónfan. Un abrazo del amigo Seahawk. Sí, entrenle a la liga del Peyton Bowl, que la verdad sí es una muy buena chamba el buen Christopher. Ore, vámonos, papá.
Vámonos, como siempre, un gusto estar por acá y esperemos ya no hacerte tanto sufrir, ¿no, Adrián? Con doble sentido y con cosas, porque te vi muy confundido de que no nos habías entendido.
No, pues yo le de mi, como te digo, mi ADD a veces me da y a veces no me da, cabrón.
Cuando caiga el yugo del dictador sobre ti, Orellana, a ver si sigues. Pinche escuincle en las gasmeadas, para que sigas de cagado, güey.
Ya ya cuando nos veamos en persona, te doy tu abrazo, amigo Ore. No, mira, y me encanta.
Las raras en Venezuela.
Oye, bueno, ¿qué opinas de la llegada de Dani Alves al equipo?
Ah, justamente iba a despedirme con eso. Tengo sentimientos encontrados, gastar tanta lana, pero va a estar chingón, va a llenar más al estadio.
Lo bueno es que tenemos un chingo de lana, ¿no?
Sí, tirar dinero con un jugador de esa edad va a estar atractivo. Vamos a vender un chingo de playeras.
¿Es un Schuster Reloaded?
Ojalá que cuando tiemble no vaya a salir corriendo. Ay, me da miedo. Creo que no comparto el entusiasmo generalizado. No, pero bueno,
venga. Es casi de mi edad ese cabrón, según yo, ¿no? Además, Tiene 38, ¿no? 39.
39, sí.
Y a mí, ¿sabes? Es el jugador que más he odiado, güey, en la los vida. Últimos 20 años, o tal vez en la vida, es el futbolista que más me ha cagado.
Sí, sí, a mí también me caga, o sea, la madre.
Si te digas, puta, qué feliz estoy.
ya sé, yo tampoco tengo tanto entusiasmo, pero bueno, todo sea por el azul y oro, y ojalá verlo jugar y iremos al estadio. Vamos al estadio.
Verlo jugar, vamos al estadio.
Hay que regalar una playera de Daniel Alves al chatito para que se la ponga.
Para echaros una chelita así. Y pues ya, güey, a ver qué pasa. ¿Más que Busquets lo odias?
Sí. Para mí está entre Piqué y Alves, güey.
Yo Piqué.
Caga Piqué, güey.
A mí también lo odio.
Caga Piqué.
Bueno, es que odian al Barcelona, chingados. Que le van a ganar.
Pero lo odio a todos, güey.
Y Iniesta se me hace una maravilla.
Chingonería.
No chingones.
Saca este pinche culé del stream, güey, ya. Sí.
Adiós, abuelo, ya, sáquese. Vámonos, chetitos, saquémonos todos mejor, papá.
Muchas gracias, los quiero un chingo. Un gusto estar aquí con ustedes, cabrones, y gracias a todos los que se conectaron. Les mando un abrazo. Cuídense mucho.
Maná, muchísimas gracias por estar aquí presente. Gracias por el like, gracias por suscribirse ahí. Denle a la campanita, mi gente. Vayan con la gente de Conexión Fantasy a inscribirse al Peyton Ball, que vale la pena. Les mando un abrazote fuerte. Cuídense mucho.
Manada Ball, ¿cuándo salen todas las invitaciones? ¿Faltará mucho?
Tranquilo, papá. Ahí todavía está la convocatoria.
Yo porque digo, Abraham está preguntando, no hay que dejarlo.
Falta, sí, buena pregunta, pero falta.
Tranquilo, y comenten a las personas que quieren que jueguen en Manada Ball, ahí mándenles el tweet, está fijado en la cuenta de La Cueva del Fan. Así que todavía falta un ratito, señores.
Yo fui bien respetuoso y mandé mi inscripción.
Muy bien, abuelo, así se hace, papá. Acuérdate que hay viejitos también de este lado que se le pueden pasar a una que otra persona, así que haces bien en mandarte invitación, papá. Bandita, se les quiere muchísimo.
Ala. Ya no voy a decir más. Adiós, ya me voy.
Ala Madrid. Se les quiere muchísimo, mi gente. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.